Llegó la hora de escuchar Palabra Viva. Escuchemos a nuestro pastor, el reverendo Pablo A. Jiménez, compartiendo Palabra Viva para toda nuestra audiencia.
Jesús de Nazaret era una figura impresionante. Sus palabras eran contundentes y sus acciones eran sorprendentes. Por eso, Jesús despertaba fuertes pasiones en el pueblo. Pasiones que polarizaban a la gente. Algunos le amaban, otros le odiaban. Pero nadie era indiferente a Jesús. Jesús ministraba a todo el mundo, pero de manera muy especial atraía a las personas más pobres, a las personas marginadas, a las personas menospreciadas de la sociedad. Mientras la sociedad les trataba como si fueran invisibles, Jesús las veía y las trataba con plena dignidad. Las trataba como personas completas, gente de verdad, creada a la imagen y semejanza de Dios. Y el problema es que siempre habían personas religiosas que objetaban ese amor de Dios que Jesús le mostraba con sus palabras y con sus actos a las personas más necesitadas de la sociedad. Por eso nos dice Lucas, capítulo 15, versículos 1 y 2. Todos los cobradores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. Los fariseos y los escribas comenzaron a murmurar y decían: este recibe a los pecadores y come con ellos. ¿Cómo responder a tanto odio? Hermanos, porque el odio no es un sentimiento. El odio es un conjunto de acciones. Si yo le digo a usted que lo quiero mucho y lo maltrato, yo lo odio. Si una persona me dice a mí: pastor, yo le tengo mucho cariño, pero sus actos son de violencia en contra mía, eso es odio. Y lo que hacían los escribas y los fariseos, por más que mencionaran el amor de Dios, eran actos de odio hacia los demás. Esa murmuración constante, ese sarcasmo constante, esa crítica constante contra Jesús. Jesús optó por la opción educativa. Así fue que Jesús trató de lidiar con todo esto. En vez de denunciar a los críticos, en vez de responder con la misma violencia con que ellos le trataban, les cuenta una historia. De hecho, le cuenta una serie de historias en el capítulo 15 del Evangelio según San Lucas. Todas muy sencillas y todas con el propósito de confrontarles con los valores del reino de Dios. Por estas historias, por medio de estas historias, Jesús lo que quería era enseñarles a ellos quién era Dios, cuál es el carácter de Dios, qué es lo que Dios encuentra agradable. O sea, quería enseñarle teología por medio de historia, una teología narrativa. En este caso, Jesús usa unas historias muy particulares que tienen finales sorpresivos. Se llaman parábolas. Y por medio de estas parábolas del capítulo 15, Jesús les enseña a los escribas y fariseos que Dios cuenta de manera diferente. La primera historia comienza con una pregunta: ¿quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Para los críticos de Jesús, quienes eran hombres, todos eran hombres, porque los líderes tenían que ser hombres en aquel tiempo, que tenían posiciones de honor, que eran vistos como personas que estaban alto en la escala social, esta pregunta de Jesús es ofensiva en un montón de niveles. Primero, les pide que imaginen que se comparen a sí mismos con pastores de ovejas. En el tiempo de Jesús, los pastores de ovejas eran de las personas más bajas de la sociedad. Y yo sé que nosotros los hemos idealizado y que cuando tenemos los programitas de Navidad vestimos a nuestros niños de pastorcillos españoles, como si España hubiese existido en el tiempo de Jesús como la conocemos hoy, cosa que no es cierto. Pero miren, en el tiempo de Jesús, ¿quiénes trabajaban como pastores? Gente pobre, gente sin educación y gente que dejaba su casa porque tenían que estar meses caminando para arriba y para abajo con esos animalitos. Eran mal vistos porque abandonaban su familia. Eran vistos con desprecio. En términos generales, trabajaban para hacendados. Trabajaban para gente rica, para gente que tenía mucha tierra y que tenía muchos animales. El resto de los hacendados los veía con desprecio. ¿Por qué? Porque imagínese usted tenía una finca, tenía unas cuantas cuerdas de terreno y de momento veía que venía un pastor con una manada de 50 o 100 ovejas. Hermanos, hermanas, las ovejas se comen todo. Se comen las matitas hasta las raíces. Y si usted tenía un sembradío de algo, esas ovejas se lo iban a destruir. Por lo tanto, eran mal vistos, eran considerados ladrones, porque no solamente se llevaban los cosechos, sino que a veces usted veía que estaban esa gente allí, usted tratando de que se fueran de su finca, y cuando finalmente lograba que se fueran de la finca y usted iba a buscar sus herramientas, la mitad de las herramientas suyas se habían desaparecido con aquellos pastores también. Tenían fama de ser ladrones, que robaban objetos de valor mientras iban de comarca en comarca. Por lo tanto, ni los escribas ni los fariseos apreciaron que se les comparara con pastores. Segundo, esta historia es ofensiva porque contradice la lógica. Yo sé, usted la ha escuchado muchas veces y a nosotros nos hace perfecto sentido, ¿verdad que sí? Esta historia, cuando usted la considera de manera objetiva, se da cuenta que no tiene sentido. Escúchela de nuevo. ¿Quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto? En el desierto. Y va tras la que se perdió hasta encontrarla. Pues nadie. Si ya yo perdí una, yo no voy a dejar 99 sueltas en el desierto. Porque, ¿y si no encuentro la que se perdió? ¿Y si la encuentro muerta? Es más, si la encuentro viva y cuando llego, se me desaparecieron 6. O me robaron 12. ¿Quién si pierde una, abandona las 99? Y yo sé que nosotros pensamos, las puso en un corral, las dejó seguras, las dejó bajo el cuidado de otros pastores. El texto no dice eso. Dice que las dejó en el desierto. Pues mire, nadie abandona las 99 que tiene por una que se perdió. Y nadie va a dejar las 99 sueltas en el desierto, donde no hay agua y donde no hay que comer. Pero Jesús dice que este pastor deja las 99 por buscar la una. Y hay una otra pregunta importante. La mayor parte de los pastores no eran dueños de las ovejas que cuidaban. Si usted tiene que dar cuenta por una, usted va a dejar las 99 sueltas para entonces tener que dar cuenta por 6 o 12 o 24. Pues claro que no. Por lo tanto, los escribas y los fariseos, cuando Jesús hace la pregunta, dice, pues nadie. ¿Quién va a ser el loco que va a dejar 99 sueltas en el desierto? Entonces, la respuesta de Jesús se vuelve todavía, ¿qué? Más ofensiva. Y cuando el pastor la encuentra, gozoso la pone sobre sus hombros. Y al llegar a su casa, reúne a sus amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo, porque he encontrado la oveja que se me había perdido. Les digo que así también será en el cielo. Habrá más gozo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Estos muchachos entendieron muy bien lo que Jesús estaba diciendo. Yo estoy rodeándome de gente baja de la sociedad y Dios tiene más gozo por ellos que por ustedes. Porque ustedes no necesitan salvación porque ya la tienen. Ellos la necesitan porque viven lejos de Dios. Y por eso reaccionan con violencia los escribas y los fariseos. Pero no solamente reaccionan con violencia, hermano, sino que después que Jesús le da el uno, le da entonces ¿qué? El dos. Y viene con otra historia más. Todavía se está recuperando de la primera cuando Jesús le pregunta. Otra vez comienza la historia en forma de pregunta. ¿O qué mujer, si tiene 10 monedas y pierde una de ellas, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con cuidado la moneda hasta encontrarla? Y yo me imagino que ahí le hirvió la sangre a los escribas y los fariseos. Si malo era que me compararan con pastores de ovejas, ahora Jesús me está pidiendo que me ponga en el lugar de una mujer. En el tiempo de Jesús, la mujer vivía en una situación de opresión continua. La gente daba por sentado que la mujer era inferior al hombre. Gracias a Dios, ya nosotros no creemos eso. Por lo regular, las mujeres no sabían ni leer ni escribir. Usted no me va a creer. ¿Ustedes saben qué mujeres sí aprendían a leer y escribir? No me lo va a creer. Las prostitutas. Porque las contrataban para dar entretenimiento. Y parte de lo que hacían era recitar poemas, cantar, hablar de literatura. Y para eso aprendían a leer y escribir. Pero las mujeres buenas y sanas de su casa, nadie les enseñaba a leer, nadie les enseñaba a escribir. Eran analfabetas. No podían trabajar fuera del ámbito del hogar. No podían recibir un salario. Ni por lo que hacían fuera, ni por lo que hacían dentro de su casa. No podían escoger sus propios esposos. Una muchacha no podía escoger con quién casarse. Eso lo hacía papá, o lo hacía abuelo, o lo hacía un tío. Y aún en la sinagoga podían ir, pero se tenían que quedar en la parte de atrás y no podían participar plenamente del culto. Las mujeres se supone que ni siquiera hablaran en público, hermano. Y Jesús le dice a los hombres de más honor de la sociedad: imagínate que eres una mujer que se te perdió una monedita. Y tienes que barrer. Y tienes que limpiar. Esta gente no habían barrido nunca en su vida. Porque ellos tenían posiciones de privilegio. Y Jesús entonces le da, una vez más, una respuesta sorpresiva. Y cuando la mujer encuentra la monedita, y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas. Vea que no dice que habla con su esposo. Vea que no dice que habla con los hombres, no. Reúne a sus amigas y vecinas y les dice: alégrense conmigo porque he encontrado la moneda que se me había perdido. Yo les digo a ustedes que el mismo gozo hay delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Hermano, estas palabras de Jesús fueron escandalosas. Fueron escandalosas. Por eso es que lo querían matar. Pero siguen siendo escandalosas hoy. ¿Por qué son escandalosas? Primero, porque Jesús nos pide que nos comparemos no con los reyes, no con la gente de la alta sociedad, sino con la gente que no tiene nada, con la gente pobre, con la gente marginada, tales como los pastores de ovejas y las mujeres de su época. Esta historia es escandalosa. Ah, de hecho, ambas historias son escandalosas. Porque nos dicen que Dios está dispuesto a arriesgar cosas por la gente perdida. Que Dios está dispuesto
a decir sobre la gente que ya le conoce, tú estás bien, tú estás a salvo. Te puedo dejar aún en una situación de peligro en el desierto, porque aquel me necesita más que tú. ¿Cuántos de nosotros en nuestras oraciones le decimos alguna vez al Señor: Señor, gracias porque ya yo tengo suficiente, no me des más, pero dale al que no tiene? Tú has contestado tantas oraciones mías, yo te pido que ahora tú contestes el de la otra persona. Nosotros no hacemos eso, porque en nuestra naturaleza egoísta queremos que Dios nos escuche a nosotros primero. Esta noticia es escandalosa, porque nos está diciendo que Dios se regocija más cuando una persona que ha tenido mala vida viene a Él, que cuando la gente que por muchos años le han amado y le han bendecido, le alaban y le adoran. Esto todavía hoy es escandaloso. Ayer en la mañana yo tuve el privilegio de ir a hablar a un grupo de líderes de una denominación en Puerto Rico, una denominación histórica en Puerto Rico. Habíamos más de 200 personas allí en una institución de las más prestigiosas de Puerto Rico. Y cuando yo dije esto mismo, una señora se ha levantado tan molesta conmigo, tan airada conmigo, porque ella no podía entender cómo yo me atrevía a decir que la iglesia tiene que salir de su zona de comodidad para alcanzar al mundo que se está perdiendo. De manera particular, ella se sintió ofendida cuando yo dije que nosotros podíamos utilizar herramientas como las redes sociales para hablar de Cristo. En su mente, la persona piadosa, verdaderamente piadosa, lo que tiene que hacer es rehusarse a trabajar un domingo, no importa el trabajo que le ofrezcan, y estar en el culto de su iglesia, el único que hacen el domingo a la hora que lo hacen, para cantar himnos que tienen 100 o 200 años de vida. Y ella no entiende por qué hay personas que no pueden hacer eso. Y sintió que yo estaba atacando su identidad, su denominación y su tradición. Y yo entiendo las pasiones. Pero el hecho es, mis hermanos y mis hermanas, que nosotros como iglesia tenemos que dejar de considerarnos superiores a los demás. Nosotros en el fondo no somos más que personas pecadoras que nos hemos acercado al Dios y hemos encontrado gracia de Dios. Los escribas y los fariseos creían que por su piedad personal y por su observación de la ley eran superiores a los demás. Y por eso se molestaban. ¿Cómo Jesús nos va a comparar con esa gente? ¿Cómo es que nos dice que Dios está dispuesto a dejarnos a nosotros las 99 para buscar a la persona perdida? ¿Cómo se atreve a decir que hay más gozo en el cielo por las oraciones de un pecador que por las oraciones de un rabino? Mire, Jesús se atrevió a decir todas estas cosas porque Jesús nos estaba enseñando un principio importante sobre la economía de Dios, sobre la economía del reino de Dios. Y esa enseñanza es muy sencilla. Dios cuenta de manera diferente. Dios cuenta de manera diferente. Dios actúa conforme a los valores de su reino. Y Dios llama a la iglesia a vivir de acuerdo a esos valores divinos. Con su amor, Dios busca, ama, bendice aún a las personas más rechazadas de la sociedad. Dios ama a la persona pobre. Dios ama a la mujer desamparada, a la niñez, a las personas de la tercera edad. Aún a las personas que viven lejos de Dios, Dios les ama. Y les llama continuamente al arrepentimiento sincero. Para decirlo de otra manera, hermano, en el reino de Dios cuenta la gente que no cuenta para el resto de la sociedad. En el reino de Dios cuenta la gente que no cuenta para el resto de la sociedad, porque Dios cuenta de manera diferente. Dios cuenta a la gente de manera diferente. Dios cuenta el dinero de manera diferente. Dios cuenta el tiempo de manera diferente. Dios cuenta nuestros talentos de manera diferente, porque Dios cuenta a la luz de los valores del reino. Hoy comenzamos una serie de varios sermones sobre el tema de la mayordomía cristiana. ¿Qué es esto de la mayordomía? La administración de las cosas que Dios nos ha dado. Y vamos a hablar de diversos aspectos de la mayordomía. En los próximos domingos vamos a estar hablando del tiempo, de las habilidades, del dinero, aún de nuestra familia. Sin embargo, mis hermanos y hermanas, hoy yo quiero que usted, para escuchar todo el resto de la serie, tenga este principio claro. Dios cuenta de manera diferente. Tan diferente que hasta nos ha aceptado a ustedes y a mí como parte de su reino.
Les habla una vez más el reverendo doctor Pablo Antonio Jiménez Rojas. En esta ocasión deseo darle gracias por haber escuchado esta grabación de uno de mis sermones o conferencias. Sin embargo, también quiero decirle que si usted disfrutó de esta grabación, tiene otras alternativas para escuchar o ver nuestras predicaciones y conferencias. En primer lugar, puede visitar nuestro portal electrónico www.drpablojimenez.com. Doctor, abreviado con las siglas DR. www.drpablojimenez.com. Ahí puede acceder a nuestros escritos, nuestros vídeos y nuestros audios. Además, puede comprar nuestros libros. Yo no le vendo nada, sencillamente le doy el enlace para que compre nuestros libros por amazon.com. Aparte de eso, puede ver los vídeos de nuestras grabaciones en nuestro canal de YouTube, que también se llama Dr. Pablo Jiménez. Así que le invitamos a visitar YouTube, suscribirse a nuestro canal. Ha sido para mí un placer tenerle en esta ocasión. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.